Hablemos sobre el manejo de los trastornos por uso de sustancias en pacientes con enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, que lamentablemente son muy frecuentes en nuestra población de pacientes. ¿Por qué? Las sustancias más comúnmente asociadas a trastornos por uso de sustancias, el tabaco y el alcohol, conllevan múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre ellos hipertensión, diabetes, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal, dislipidemia, miocardiopatía, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Por eso, no sorprende que estas enfermedades, que abreviaremos como SCV, estén tan representadas entre nuestros pacientes con trastornos por uso de sustancias. Incluso el consumo de cannabis se ha vinculado de manera convincente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El aumento en el uso de psicoestimulantes ilícitos también se asocia, como era de esperarse, con un mayor riesgo de SCV. En un análisis de 58 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos entre 2013 y 2018, se encontraron probabilidades significativamente mayores en usuarios de nicotina de presentar infarto agudo de miocardio, muerte cardíaca súbita e ictus isquémico. En el caso del alcohol, se observó mayor riesgo de fibrilación auricular y hemorragia intracraneal. Con anfetaminas y cocaína, mayor riesgo de ictus isquémico o hemorragia intracraneal. Y con cocaína en particular, también mayor riesgo de angina e infarto agudo de miocardio. Recuerden que en urgencias, si llega un paciente joven de unos 30 años con un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, es fundamental evaluar el consumo de psicoestimulantes. De 263 mil participantes en encuestas nacionales de salud y nutrición con SCV, se encontró un mayor porcentaje de consumidores de las siguientes sustancias, en orden: nicotina en todas sus formas, cannabis, metanfetamina, cocaína y heroína, y uso de drogas inyectables. ¿Qué muertes cardiovasculares se atribuyen a trastornos específicos por uso de sustancias? En primer lugar, la mortalidad circulatoria ajustada por edad disminuyó en la población general entre 1999 y 2020. Sin embargo, las muertes relacionadas con drogas se duplicaron, con los psicoestimulantes mostrando el mayor incremento, representados por las líneas sólidas, mientras que las líneas punteadas corresponden a opioides y alcohol. Los psicoestimulantes han sido un factor determinante en los últimos 10 años. Pero no olvidemos el alcohol y el tabaco. El tabaco es responsable de 1 de cada 4 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares al año. Y el alcohol, representado por la línea verde en el siguiente gráfico, supera a todas las demás sustancias como causa de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos. Estos son datos del gobierno de los CDC. Dada la importancia del tabaco, hablemos sobre los ajustes en la farmacoterapia para dejar de fumar en presencia de enfermedades cardiovasculares. Muchos profesionales se preocupan por el hecho de que la terapia de reemplazo de nicotina y el bupropión, al elevar los niveles de dopamina, puedan empeorar la enfermedad cardiovascular. Esto se debe a que existe una advertencia de no usar estos agentes dentro de los 30 días posteriores a un infarto de miocardio. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular abarca mucho más que ese periodo de 30 días. Existe un estudio llamado Eagle, descrito por Benowitz en 2018. En una extensión de ese estudio con 8.000 fumadores, no se encontró evidencia de que las farmacoterapias para dejar de fumar aumenten los eventos cardiovasculares adversos graves durante o después del tratamiento. Esto es importante porque si alguien continúa fumando, está en riesgo de progresión o desarrollo de SCV grave. En cuanto a las terapias de reemplazo de nicotina, los ensayos en pacientes con enfermedades cardiovasculares encontraron un aumento de síntomas cardiovasculares como taquicardia y arritmia, es decir, palpitaciones, pero sin aumento en los eventos cardiovasculares mayores. Con respecto a la vareniclina, los estudios de seguridad en pacientes con SCV estable no muestran aumento en los eventos cardiovasculares, aunque en aquellos con síndrome coronario agudo, es decir, dentro de los 30 días posteriores a un infarto, los datos no son del todo concluyentes. La vareniclina puede usarse de forma segura en pacientes con SCV estable. Se debe usar con precaución en aquellos con síndrome coronario agudo. Con el bupropión en pacientes con enfermedad cardiovascular, no existen estudios clínicos que respalden preocupaciones significativas de seguridad con este agente. En realidad, es seguro de usar. Esto contrasta con estudios más antiguos que sugerían una asociación entre el uso de ayudas para dejar de fumar y eventos cardiovasculares adversos. Los invito a consultar los estudios más recientes que, en general, concluyen que las farmacoterapias para dejar de fumar son seguras en pacientes con enfermedad cardiovascular. Hablemos ahora sobre los ajustes en la medicación para el trastorno por uso de alcohol. En el caso del disulfiram, debido al riesgo de reacciones graves entre el alcohol y el disulfiram, que pueden causar colapso cardiovascular, hipotensión, infarto de miocardio, entre otros, se debe usar con extrema precaución en pacientes con SB moderada a grave. Con el topiramato no es necesario ajustar la dosis, pero hay que vigilar la acidosis metabólica, que puede empeorar las arritmias cardíacas. En cuanto a la naltrexona, el acamprosato, la gabapentina y el baclofeno no se requieren ajustes de dosis. ¿Qué hay de los ajustes en los medicamentos para el trastorno por uso de opioides? Con la metadona, el principal problema es la prolongación del intervalo QTC, que es un indicador de torsades de pointes, aunque no siempre. Este fenómeno se ha observado durante el tratamiento con metadona, especialmente en pacientes tratados por dolor con dosis múltiples diarias elevadas que superan los 200 miligramos al día. Sin embargo, también lo he visto claramente en pacientes con dosis de 100 miligramos al día o menos. Se debe monitorear de cerca cuando existe riesgo concomitante de torsades de pointes, como en pacientes con hipertrofia cardíaca, en tratamiento con diuréticos, con hipopotasemia, hipomagnesemia, antecedentes de alteraciones de la conducción y en aquellos que toman medicamentos que afectan la conducción cardíaca, clásicamente los antidepresivos tricíclicos y algunos antipsicóticos. Por lo general, la relación riesgo-beneficio es favorable para el uso de metadona en el tratamiento del trastorno por uso de opioides y el dolor, en comparación con considerar que los riesgos superan los beneficios del medicamento. Esto es especialmente cierto en pacientes que están estables con metadona o en aquellos que no han respondido adecuadamente a ensayos apropiados con buprenorfina. ¿Qué hay de la buprenorfina y los ajustes en presencia de enfermedad cardiovascular? Formalmente, la prolongación del QTC superior a 400 milisegundos solo se ha presentado en aproximadamente el 2% de los pacientes con dolor crónico que reciben buprenorfina bucal en dosis de hasta 900 mcg cada 12 horas, o en formulación transdérmica a dosis superiores a 40 mcg por hora. Por ello, la recomendación es no superar los 900 mcg por vía bucal cada 12 horas, ni los 20 mcg por hora en la formulación transdérmica, y esto aplica para pacientes en manejo del dolor. En pacientes con mayor riesgo de torsades de pointes por cualquier causa, como hipopotasemia, hipomagnesemia o enfermedad cardíaca clínicamente inestable, se recomienda realizar electrocardiogramas periódicos. Se debe evitar su uso en pacientes con antecedentes personales o familiares directos de síndrome de QTE prolongado, en combinación con antiarrítmicos de clase IA o clase 13, y con otros medicamentos conocidos por prolongar el QTC. Personalmente, siempre me preocupó el uso concomitante de quetiapina con buprenorfina, por lo que en esos casos siempre solicitaba electrocardiogramas. Dado que la buprenorfina puede causar hipotensión e hipotensión ortostática en pacientes con volumen sanguíneo disminuido y en quienes usan ciertos depresores del sistema nervioso central, como las fenotiazinas y los anestésicos generales, se debe usar con precaución en estos casos. Como puntos clave, los trastornos por uso de sustancias conllevan un riesgo cardiovascular marcadamente elevado. Las farmacoterapias para dejar de fumar no aumentan el riesgo de eventos adversos graves durante o después del tratamiento, aunque algunas deben usarse con precaución o evitarse en los 30 días posteriores a un evento coronario agudo. El disulfiram debe usarse con extrema precaución en casos de enfermedad cardiovascular moderada a grave. Y la metadona puede asociarse con prolongación del intervalo QTC y torsades de pointes de manera dependiente de la dosis. Finalmente, con la buprenorfina, se debe evitar su uso en pacientes con antecedentes personales o familiares directos de síndrome de QT largo, en combinación con antiarrítmicos de clase IA o TERCI y con otros medicamentos conocidos por prolongar el QTC. Sin embargo, recuerden que sí se evalúa la opción de no usar un medicamento para el trastorno por uso de opioides frente a usarlo, la balanza puede inclinarse a favor del beneficio de utilizar ese agente. Solo hay que monitorear de cerca y, si es necesario, solicitar la opinión de un cardiólogo consultor.